Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida en este lunes 3 de abril de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta en la página de el Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, que ya está de vacaciones, ¿verdad?, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y desde luego transmitimos a través de las redes sociales. Sin más, vamos a dar inicio a la información y una lamentable noticia que pues tenemos que compartir con usted: la muerte del ex rector de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla López. Raúl Padilla López fue un impulsor de la Universidad de Guadalajara al crear, entre otras cosas, la red universitaria, los campus en todo el estado de Jalisco. Y a su partida, pues deja un legado de cultura en nuestro país. Desde luego también, amigos del auditorio, pues todos y cada uno de los que trabajamos en Radio Universidad de Guadalajara, quienes colaboramos en Canal 44, lamentamos el sensible fallecimiento del licenciado Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro. Enviamos nuestras condolencias a su apreciable familia y amistades. Descanse en paz. Vamos con la información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Tras presión de manifestantes que se oponen a la verificación que impulsa el gobierno del estado de Jalisco, el gobierno de Puerto Vallarta clausuró en dos ocasiones el verificentro en esta ciudad. Colectivos antiverificación realizan tomas simbólicas de centros de verificación de manera simultánea en diferentes ciudades del estado de Jalisco. Durante las protestas contra el verificentro, los manifestantes estrangularon la circulación en Puerto Vallarta al cerrar ambos sentidos en la avenida Francisco Medina Asensio, generando filas de vehículos hasta Sayulita. 682 turistas afectados y 32 vuelos cancelados fue el saldo del bloqueo de la avenida Francisco Medina Asensio durante las protestas antiverificación en Puerto Vallarta. Arrancan autoridades de los tres órdenes de gobierno el operativo de seguridad de Semana Santa y Pascua. Con la participación de los tres órdenes de gobierno arranca el operativo de Semana Santa en Nayarit. Detiene fiscalía presunto abusador de una menor de edad en Puerto Vallarta. Hombre pierde la vida al caer del puente de San Sebastián del Oeste. El gobierno municipal de Puerto Vallarta licita la adquisición de 10 camiones recolectores de basura. En 4 meses entraría en operación el nuevo muelle de Boca de Tomatlán. Aprueba Cabildo de Bahía de Banderas crear subdirección de responsabilidades administrativas. Y también aprueban regidores en Bahía de Banderas reglamento para juzgados cívicos. Y en más noticias, quiero comentarle que la diputada Yusara Canales, pues, reconoció a mujeres Siguen los festejos, ya terminaba desde luego, y por el 8 de marzo ella se había comprometido a venir y tener una reunión con mujeres, pues lo hizo, hizo varios reconocimientos a mujeres en los diferentes ámbitos, en cultura, medicina, en el campo, empresarias, periodistas, de todo. Así es, gracias Yusara. Tras las manifestaciones que se suscitaron la semana pasada en el Congreso de Jalisco en contra del programa de verificación vehicular, ciudadanos integrantes de la Coordinadora de Asuntos Medioambientales y Movimiento Antiverificación de Jalisco exigieron que el programa sea derogado y que la verificación sea gratuita. La representación del gobierno francés en nuestro país otorgó la medalla de la Orden Nacional del Mérito Investigador y docente de la Universidad de Guadalajara al doctor Sergio Graf Montero, un reconocimiento al que se hizo acreedor gracias a su labor como servidor público en la conservación de áreas naturales y como puente entre la Casa de Estudios y el gobierno de Jalisco y diversos sectores de la sociedad. Bien, también para comentarles, amigos del auditorio, que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez va a permanecer en reposo. Todavía no lo dan de alta, ya en su cuenta de Twitter, pues él daba a conocer sobre su estado de salud y le recomendaron estar en reposo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inspeccionó la ampliación del aeropuerto de Tepic. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dijo que seguirán trabajando en coordinación con el gobierno de México para transformar la vida de todos los nayaritas. Y esta mañana en Noticias Nacionales e Internacionales con Daniel Valencia, fíjese usted que un globo aerostático se incendió y cayó en Teotihuacán, dejando como saldo 2 personas muertas y 2 lesionadas. Esta y más información nos tiene Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Un globo aerostático se incendió y cayó en Teotihuacán, dejando como saldo 2 personas muertas y 2 lesionadas, entre ellas una menor de edad. En los videos difundidos, se observa la canastilla envuelta en llamas, mientras sus ocupantes, desesperados, saltaron sin protección en un intento por salvar sus vidas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, afirmó que con el fin del periodo de Lorenzo Córdoba termina una etapa negra en el INE y perfiló que el expresidente del instituto y el exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, podrían ser sujetos de investigación por supuestas irregularidades. Jesús Murillo Caram, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, fue trasladado este domingo del reclusorio norte al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez al presentar complicaciones de salud.
Señal Internacional.
Al menos 26 personas han muerto por los fuertes tornados que han azotado el medio oeste y sur de Estados Unidos, dejando miles de viviendas destrozadas y decenas de miles de hogares sin electricidad. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciaría mañana martes en su mansión de Florida una declaración previo a que comparezca ante un juez en Nueva York que leerá los cargos en su contra. El Papa Francisco reapareció hoy para presidir la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, un día después de salir del hospital y ante miles de fieles defendió a los abandonados del mundo actual.
Hoy lunes 3 de abril queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Ricardo, José, Juan y Luis. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1893 muere Eligio Ancona del Castillo en la Ciudad de México, político liberal, periodista, historiador, literario y dramaturgo mexicano. En 1948, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, promulga la Ley de Asistencia Exterior, comúnmente conocida como el Plan Marshall, que canalizó más de 13 mil millones de dólares en ayuda a Europa entre 1948 y 1951. En 1973, Martin Cooper de la compañía Motorola realiza la primera llamada por medio de un celular móvil en la historia. Esto a Joel Anger de la compañía Bell Labs. Y en el año del 2010, la compañía estadounidense Apple saca a la venta el primer iPad como homenaje al Person Access Display Device.
Gracias, Paulino Barraza, como todos los días con las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Iniciamos semana, el peso mexicano abre la Semana Santa con ganancias contra el dólar y también, imagine usted, pisando con las 18 unidades. De acuerdo con la información, la moneda nacional se aprecia a 0.16%, por lo que el tipo de cambio se ubica en 18 pesos con un centavo unidades por billete verde. Tengo la cotización en este momento cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra, escuche usted, a 17 pesos con 48 centavos. A la venta, 18 con 48. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 2 centavos. Se vende a 18 con 3. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 41 centavos, se vende a 13 con 43, mientras que el euro se está cotizando a la compra a 19 pesos con 35 centavos, a la venta 19 con 96.
Señal Clima.
¿Cómo iniciamos semana, maestro? El maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, ya lo tenemos en la línea. Maestro, buen día, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el territorio nacional. No hay frente frío y el nuevo que se observa apenas se aproxima a Tijuana y Ensenada. No obstante, ahí las temperaturas máximas rondarán los 12 y 14 grados. Poco más al sur, el jet subtropical o corriente en chorro arrastra humedad procedente del Pacífico, favoreciendo medio nublados altos y traslúcidos en Baja California, Sinaloa, Durango y gran parte de Nayarit. También propicia tardes ventosas en el mismo Durango, sur de Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, alta presión con giro anticiclónico afecta con cielos claros y un gradual aumento de calor a más de la mitad sur del territorio nacional. Culiacán, Mérida, Campeche y Tapachula rondarán hoy los 36 grados. Monterrey, Guadalajara y Villahermosa superarán los 34. El excesivo calentamiento superficial y la entrada de humedad del Golfo propiciarán lluvias y chubascos aislados, sobre todo en Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, un poco más esporádicos en los estados del centro aledaños a la capital del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, habrá sol con nubecillas translúcidas el resto de la jornada sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas significativas posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 17.8 en zonas periféricas, 19 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y obviamente comentarles que la Universidad de Guadalajara, pues estamos de luto ante el fallecimiento del licenciado Raúl Padilla López. Al regreso de la pausa tenemos información sobre este fallecimiento.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla, falleció Así es, mucho se ha dicho precisamente sobre este fallecimiento y desde luego que toda la comunidad universitaria pues está de luto. Murió en su domicilio y los detalles con Pablo Toledo López.
La mañana del domingo se dio a conocer la muerte del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, al interior de su domicilio en la colonia Vallarta Poniente de Guadalajara. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía del Estado y familiares, quienes confirmaron el deceso del líder moral de la Universidad de Guadalajara. Su hermano, Trinidad Padilla, salió del domicilio para reunirse con sus sobrinos y arreglar los servicios funerarios. Agregó que dejarán las investigaciones en manos de la Fiscalía para esclarecer el hecho.
Yo voy a hablar con sus hijos y vamos a ver qué vamos a hacer después.
Cualquier cosa los vamos a... ¿Tiene la muerte de su hermano?
No. Hasta donde yo sé, son las diligencias normales que hará la Fiscalía.
Elementos de la Fiscalía acordonaron la calle Tepatitlán entre Zaragoza y López Mateos, donde minutos después arribó una camioneta de ciencias forenses para en un lapso de una hora retirar el cuerpo. Mediante redes sociales, la Universidad de Guadalajara, el rector Ricardo Villanueva, el gobernador Enrique Alfaro, el cineasta Guillermo del Toro y diferentes colectivos se mostraron consternados por la muerte de Raúl Padilla. Notablemente afectado, el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, salió del domicilio de Padilla López, pero no rindió declaración a los medios que se encontraban presentes. Con las imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Así es, el licenciado Raúl Padilla, exrector de la Universidad de Guadalajara, con todo un bagaje histórico en la cultura de nuestro país. Como ya escuchó usted, la Fiscalía del Estado indaga los hechos en los que se quitó la vida, según lo dicen, el exrector de la Universidad Raúl Padilla López, localizado en la colonia Vallarta Poniente, en el municipio de Guadalajara. Bueno, por lo pronto, ya varias personalidades del mundo de la cultura, de la política, han expresado sus condolencias a la familia Padilla López. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento de Raúl Padilla y, bueno, a través de las redes sociales, también Claudia Sheinbaum, varios enviaron las condolencias a su familia, a sus numerosos amigos y a la comunidad universitaria. Descanse en paz, Raúl Padilla. Y bueno, precisamente sobre Raúl Padilla, que fue un impulsor de la Universidad de Guadalajara al crear, entre otras cosas, la red universitaria, es decir, que hubiera campus como aquí en Puerto Vallarta, que la gente, que los jóvenes no tuvieran que trasladarse a otro municipio o a Guadalajara o a México para estudiar. Bueno, vamos a escuchar a nuestra compañera Josefina Real, que nos tiene información al respecto.
Raúl Padilla López, como el rector número 43 de la Universidad de Guadalajara, será recordado por su amplia trayectoria en pro de la cultura, las letras, por crear la red universitaria y por ser un líder en la política interna y externa a la institución educativa. Su vida universitaria la inició como estudiante en la Escuela Preparatoria para Trabajadores, licenciado José Parres Arias. Después, hizo la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Guadalajara. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, director del Departamento de Intercambio Académico, director del Departamento de Investigación Científica y Superación Académica y coordinador de la Feria Internacional del Libro. El 1 de abril de 1989 alcanzó uno de sus grandes anhelos, ser el encargado de dirigir los destinos de la UDG. Fue rector hasta el 31 de marzo de 1995. Su administración se caracterizó por una amplia reforma universitaria que colocó a la institución a la altura de sus tiempos.
Los dogmatismos y los esquemas doctrinarios de cualquier tipo no solo atentan contra la libertad de pensamiento que caracteriza al espíritu universitario, sino también tienden a sofocar la nueva pluralidad que vive Jalisco y el país en su conjunto.
Marcó huella con lo que respecta a la descentralización de la educación universitaria, con la creación de la red y los principios de un proceso que lleva 28 años sin parar.
La reforma universitaria no fue concebida como un acto único y acabado, y tampoco como un mero conjunto de medidas administrativas. En última instancia, se define como una actitud de cambio y superación académica permanente asumida por los universitarios en su quehacer cotidiano. La clave de la reforma se puede resumir en el florecimiento de una nueva cultura entre los universitarios, una auténtica cultura académica que reconozca y premie la vocación por investigar, aprender y compartir el conocimiento y que desapruebe la simulación y la apatía.
Además, vinculó la actividad universitaria con los procesos productivos mediante acuerdos celebrados con diferentes empresas y sectores, desarrollando además modelos culturales autosuficientes como la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional del Cine en Guadalajara, además de papirolas. Posicionó entonces a la Universidad de Guadalajara como la segunda del país y de las más importantes de América Latina.
Hoy la Universidad de Guadalajara es más dueña de su destino.
Para UDG TV Canal 44, Josefina Real.
Bien, amigos del auditorio, vamos a continuar con más información, sobre todo de lo que pasó ya a nivel local este fin de semana, que fue un caos. Tras presión de manifestantes que se oponen a la verificación que impulsa el gobierno del estado de Jalisco, que impulsa Enrique Alfaro, el gobierno de Puerto Vallarta clausuró dos veces, en dos ocasiones, el verificentro. Javier Frías, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buen día. Pues bueno, sí, como lo comentas, vamos a tratar de resumir a manera cronológica todo esto. Hechos que sucedieron durante el fin de semana. Empezamos desde el viernes, lo dimos cuenta aquí en el noticiero, desde el lugar, cómo comenzó la manifestación, primero con una clausura simbólica por parte de los integrantes de estos colectivos que se oponen a la verificación responsable que impulsa el gobierno de Estado. Sin embargo, posteriormente vino una fragmentación de los opositores a la verificación. Hay quienes decidieron tomar las vías de comunicación, cosa que no le pareció a otro grupo de los que se oponían a la verificación. Y bueno, esto generó, pues, en primero, el cierre de las vialidades, el caos que ya supimos. Pero vamos a escuchar a José de Jesús García, quien es dirigente de Resistencia Civil Pacífica, quien nos habla acerca de la oposición a esta verificación y de las acciones que tomarían posteriormente. Escuchemos.
Para poder empoderar al pueblo y hacerlo saber que lo que están haciendo y lo que estás haciendo tú, Alfaro, es algo en contra de nuestro pueblo. No esperes más que bloqueemos, que lo siguiente es bloquear el aeropuerto, bloquear la central camionera. Vamos a bloquear cosas, si tú no quieres entender, de no dejar de molestar al pueblo, de quitarle y de cobrarle impuestos, vamos a bloquear el aeropuerto también.
Bueno, como te comentaba, esta decisión, pues bueno, tomó... dividió al grupo de opositores de la verificación, quienes dijeron que, bueno, estaban en contra de la verificación, pero no de afectar a terceros. Incluso, bueno, hubo un intercambio de señalamientos en los que el grupo de Resistencia Civil Pacífica acusó a los demás manifestantes de que eran gente enviada de Enrique Alfaro, del gobernador. Sin embargo, estos dijeron que no, que estaban en contra de la verificación, pero que no estaban a favor de la corte de la circulación. Escuchemos a Alejandro Torres, uno de los que impulsaron la manifestación del viernes pasado.
Es como siempre, manifestarnos de una manera pacífica, y por eso tenemos de este lado a la gente liberando el tránsito. Ahorita están llamándonos que somos gente de Alfaro y todo, cosa que no es verdad. Ninguna de las personas que está aquí es gente pagada ni nada, es gente que está harta de que el gobierno quiera ir en contra de nosotros con esta manera, pero nosotros no queremos lastimar las libertades de otras personas, por eso estamos liberando el tráfico. No estamos de acuerdo en que se haga esto.
Y bueno, tras 4 horas de bloqueo, 6 de manifestación y un verdadero caos, que un poquito más adelante vamos a hablar acerca de ello, pues bueno, se logró la clausura del centro de verificación responsable, argumentando el gobierno municipal que estaban violentando el reglamento de imagen visual. Para ello llegó, junto con el personal de inspección y reglamentos, quien es el coordinador de asesores, Jesús Estrada, quien habla acerca de esta clausura. Escuchemos.
Hay que cuidar la legalidad, hay que cuidar la legalidad, siempre la legalidad. Vamos a hacer lo propio ahorita ya para que nos ayuden a liberar, por favor, las vialidades, si fueran tan amables.
Vamos,
vamos a hacer lo propio para clausurar.
No, ya no se va a abrir.
La protesta estaba anunciada,
la protesta no estaba anunciada, no para, no para, para tapar las vialidades, iba a ser una manifestación que iba a irse a la unirse, que es la información que tenía.
Y bueno, se dio el cierre, el primer clausura de este centro de verificación, algo que ya era mucho desde hace meses mencionado, la oposición de la ciudadanía en contra de esta medida a la cual han calificado de recaudatoria. Sin embargo, pues bueno, las afectaciones se dieron, pero esto no solamente se dio aquí en Puerto Vallarta, también hubo clausuras alternas en otros municipios, y escuchemos a nuestro compañero Pablo Toledo, quien nos da los detalles de estas protestas.
Diferentes colectivos denominados antiverificación realizaron tomas simbólicas de centros de verificación en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo anterior se debe a la inconformidad con el programa de verificación responsable que el gobierno de Jalisco ha impuesto a los ciudadanos. Abraham Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, responde al gobernador Enrique Alfaro y a los diputados sobre sus declaraciones al señalar que solo son los dueños de talleres los inconformes con este programa y no la ciudad.
Entonces estamos llevando a cabo este tipo de manifestaciones y clausuras simbólicas, contestándole al gobernador las desatinadas declaraciones donde menciona que son únicamente dueños y trabajadores de talleres mecánicos. No es así, estamos comprobando que la mayoría pues, somos ciudadanos que estamos en contra de este sistema mercenario. No estamos en contra de bajar la contaminación. Número dos, también estamos respondiendo ante las declaraciones de que somos un sector político. No es así, tampoco obedecemos a ningún sector político.
Abraham Gobel aprovechó la manifestación en el centro de verificación de Magisterio para anunciar que la persona que supuestamente fue agredida por el diputado Gerardo Quirino ya se encuentra en asesoría para interponer una denuncia penal por los golpes que le propinó.
Sí, efectivamente, ya el día de ayer estuvimos dialogando con los abogados, se está preparando por parte de su colectivo ya la presentación de las denuncias correspondientes, de las denuncias penales. Hay pruebas suficientes, no nada más existe también el video, existe en audio donde él estuvo increpando, insultando y golpeando a los ciudadanos. Entonces, tenemos que actuar ya de esta manera porque no podemos permitir que sigan atropellando a la población de esta manera. Todo ciudadano tiene derecho a la libre manifestación.
Ante la negativa de las autoridades por dialogar y retirar el costo de la verificación responsable, el presidente Atelbach anunció una mega manifestación a realizar en próximos días con la participación de colectivos locales y luchadores sociales del interior del estado. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.
Y Susana, bueno, lo vivió, sin lugar a dudas, todos los radioescuchas, vivieron todo este caos que se generó durante estas 6 horas de protesta.
Horas, de verdad. No, qué barbaridad. Eran llamadas telefónicas, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Realmente se colapsó el tránsito en Puerto Vallarta.
Efectivamente, la fila de vehículos llegaba hasta Sayulita. Estamos hablando de casi 30 kilómetros de vehículos afectados, miles de personas, miles de automovilistas. Y bueno, dentro de esta manifestación, pues la gente decía, sí, efectivamente, vamos a manifestarnos en contra del verificentro, pero no afectemos a terceros. Incluso en algunos momentos hubo conatos de bronca entre manifestantes y automovilistas. Y algo que a mí me pareció pues lamentable era el intercambio de insultos, porque algunas personas que venían de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta, pues bueno,
reclamaban,
y decía algunas personas de los manifestantes, sobre todo gente de Resistencia Civil Pacífica, que les decían, pues bueno, que a qué venían a Puerto Vallarta, que se le regresaran a Nayarit, que incluso se insultaban, decía, no hay necesidad de que se llegue a insultos, somos dos pueblos unidos, somos una zona conurbana, muchos venimos a trabajar, otros vienen, hay intercambio y flujo constante, no hay necesidad de insultarnos porque somos un mismo pueblo.
Una familia.
Bueno, efectivamente, o sea, y bueno, ahí las protestas pues no se dejaron, no quedaron atrás, y escuchemos a uno de los inconformes quienes pedían, pues bueno, manifiéstense, pero en otra zona, sin afectar a terceros. Escuchemos.
Vamos a llegar tarde, o sea, está bien, ¿por qué no se amarran allá y allá se pongan allá? O sea, yo vengo a manifestarme, allá es la afectación, allá me pongo, porque a la gente que está trabajando, a ellos a lo mejor descansan hoy, a lo mejor no trabajan hoy, ¿sabes?
y bueno, de estos bloqueos, obviamente tuvo repercusiones en el tema turístico, en los ciudadanos obviamente también. Veíamos y lo estábamos haciendo dentro de los enlaces que hicimos el viernes pasado, pues bueno, como decenas de turistas caminaban arrastrando sus maletas para no poder perder sus vuelos. Y pues bueno, de acuerdo a datos que proporcionó la representante del gobierno del estado aquí en Puerto Vallarta, Susana Rodríguez Mejía, pues bueno, fueron 682 afectados y 32 vuelos cancelados, además de que, pues bueno, toda la afectación que se dio en el tránsito. Escuchemos a Susana Rodríguez Mejía.
Lo que estamos buscando es certificaciones internacionales que permitan atraer más visitantes. El día de ayer, datos de GAP, hubo 682 personas afectadas en sus vuelos, 32 vuelos cancelados, más de 9 vuelos nacionales de Volaris que estamos queriendo tener una frecuencia, donde tuvieron que reubicar pasajeros, donde tuvieron que hacer gastos extras, y que son esas 680 personas que van a hablar de una mala experiencia en el destino.
Algo que sucedió durante esta manifestación y mientras los turistas y los demás ciudadanos trataban de llegar a sus destinos fue, y mi reconocimiento para la Dirección de Seguridad Ciudadana, que de inmediato comenzaron a llevar a los turistas y a las personas a bordo de las patrullas. Ahí veíamos cómo los trasladaban hasta el aeropuerto para que no perdieran sus vuelos. Sin embargo, pues bueno, sí hubo afectaciones, ya como lo comentó, 682 afectados y 32 vuelos cancelados.
Bien, pues ya, amigos del auditorio, pues ya comentamos todo esto. Fíjate que ese mismo día, ya ves que anduve por ahí cuando Susana Ramírez dio la conferencia ahí sobre los datos estos que nos presentas, ese día había, o hubo, mejor dicho, un evento de la diputada Yusara Canales, de gente justamente del quinto distrito, gente que venía de Mascota, de San Sebastián, de diferentes municipios de la región, y la verdad, un evento que iba a empezar, ponte, a las 9:30, 10 de la mañana, pues empezó como a las 11:30, ¿no? Porque todo el mundo llegó tarde a diferentes lugares. Pero bueno, nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Sí hubo necesidad que la representación del gobierno del estado de Jalisco, Susana Ramírez, pues hablara, reunió a la prensa para darle los pormenores sobre los afectados, sobre los vuelos con estas manifestaciones, pero también habló y responsabilizó a Morena como partido político de esta situación. Javier.
Así es, Susana, pues bueno, ahí en esa improvisada rueda de prensa, si puede decirse, pues bueno, como mostraron ahí cómo se lleva el proceso de verificación, aseguraron que todo va en orden. Sin embargo, había muchos vehículos ese día, después de que quién arrancó los sellos, no se sabe hasta el momento. Sin embargo, reabrió el centro de verificación y había decenas de vehículos. Sin embargo, se pudo observar muchos que no eran ni siquiera con la numeración que corresponde al mes, y gran parte de ellos eran de gente allegada al gobierno del estado,
trabajadoras
del gobierno del estado, incluso también del partido Movimiento Ciudadano. Entonces, el tema es evidentemente politizado en ese sentido.
Fíjate que ya después que terminó todo esto y que me dicen que volvieron a poner sellos, yo pasé por ahí. Ahí está el momento en que estoy diciendo ya volvieron a poner sello, y se acerca un elemento del estado de seguridad de los negros. Y me dice, ¿va a hacer su verificación? Le dije, no, porque hay sellos. No importa, usted puede pasar. O sea, esa es una burla, ¿no? Tú sabes que para poner un sello hay un procedimiento y para quitarlo hay otro. Independientemente, y desde luego lo que vemos aquí es un choque de, pues de a ver quién puede más, ¿no?
Sí, efectivamente, porque no demerito el actuar del gobierno municipal. Sin embargo, ¿cuántos meses lleva operando el centro de verificación? Hasta ahorita, o sea, tuvo que ser necesario una manifestación ciudadana para que se dieron cuenta de que estaba mal el centro de verificación. Y sobre todo, como lo dices, es politizar este tema, tal como lo señaló Susana Rodríguez, al acusar a Morena detrás de este bloqueo y de la clausura del verificentro. Escuchemos.
Obviamente son medidas que no son populares, y nosotros lo conocemos, son medidas que tienen un costo para los ciudadanos y que representan también un costo político, pero el estar en regla a futuro y el tema del medio ambiente no está en juego, y chantajes tanto del gobierno municipal, que fue lo que mejor vimos, pues me parece que no le ayudan a la ciudad. Pero llegaron ciudadanos de manera extraña, que están vinculados a temas políticos, que con lo que quisieron hacer de manera política, porque lo que fue un berrinche y un chantaje político y una actuación perfectamente cuadrada para decir, a venir a decir que ellos salvaron el día poniendo unos sellos que ni siquiera están el día de hoy y que son ilegales y que son inválidos, y que eso es un abuso de autoridad claro en el sistema legal de este país, cuando ellos mismos tienen una licencia emitida para la operación del centro de verificación.
Y bueno, pues en respuesta a estas acusaciones en contra del partido Morena, o al menos esta organización civil que se hace llamar Que Siga la Democracia, pues mandó un boletín en el que dice que Enrique Alfaro evade la responsabilidad de sus acciones. Y leo textualmente: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, actúa de manera irresponsable al politizar un clamor ciudadano legítimo en contra del programa de verificación vehicular implementado en su administración, el cual es un fracaso, porque la zona metropolitana de Guadalajara sigue siendo una de las ciudades más contaminadas, no solamente del país, sino a nivel mundial, ante la imposición de este programa, continuó leyendo, que evidentemente tiene fines recaudatorios. Ciudadanos vallartenses decidieron expresar su rechazo el pasado fin de semana, tal como ha ocurrido también en varias ocasiones en la propia capital del estado, puesto que el rechazo es generalizado. De hecho, continuó leyendo, Alfaro Ramírez ha sido señalado por la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares, ATERVAC, por imponer este programa licitando a través de corrupción, lo cual está organizando y representando denuncias ante órganos internos de dependencias estatales que han sido frenadas y por ello recurrirán a instancias federales. Continúa el boletín, que no lo firma a nadie, simplemente enviado por esta asociación que se autodenomina Que Siga la Democracia y que representa a Morena aquí en Puerto Vallarta.
Y bueno, pues sí, evidentemente esto ya se politizó, por un lado, por el otro. También yo pregunto, ahora que se dio la conferencia de prensa, estaba Susana, estaba la SEMADET, pero de pronto nos quisieron endilgar ahí al presidente de Movimiento Ciudadano, por ahí estaba Víctor Bernal también. Digo, ¿qué hacían ahí? También ellos estaban politizando esto y todavía nos querían por ahí decir, ¿quieren entrevistar al presidente de MC? Que no, ¿para qué? ¿No? Aquí es un asunto de gobierno del estado y gobierno municipal, punto. Pero ya lo politizaron. ¿Quiénes? Los dos grupos, uno y el otro.
Efectivamente. Y bueno, la historia no concluyó esa mañana del sábado. Continuó horas más tarde. Pues bueno, se llegó a una segunda clausura y fue cuando llegó el personal de inspección y reglamentos, encabezada por Hortensia Dueñas, la titular de esta dependencia, que pues bueno, llegó a clausurar, y escuchemos, pues explica cómo fue la primera clausura. Esto fue un funcionario de reglamentos quien explica cómo se llevó la primera clausura el día viernes.
En el momento de la inspección, estaba el ciudadano dentro de las instalaciones, se le comentó que me mostrara licencia o permiso para el legal funcionamiento de su giro, comentándome que no contaba en ese momento con ella. Ese es uno de los artículos que se le mencionó para que se le iba a clausurar. Después hay dos, tres variantes que ahorita lo voy a checar en Colombia.
Y bueno, ahora sí, la titular de Inspección y Reglamentos, Hortensia Dueñas, pues bueno, dijo que se trataba de un procedimiento administrativo por el retiro de los sellos que se colocaron el
la
viernes,
primera vez.
De la primera clausura.
Vamos a realizar lo que es una nueva acta por la violación de sello y vamos a hacer la colocación de sellos de manera, si ellos deciden trabajar, es bajo su responsabilidad, pero la acta, pues como ustedes mismos vieron, se negaron a recibirla. Entonces, vamos a proceder a entregarles y hacerle la colocación de sellos, si se pueden observar, de manera simbólica. Ya ellos deciden trabajar o no.
Y bueno, quien en un momento salió ahí del centro de verificación y se identificó como Luis Navarro, supuesto empleado de la empresa, pues él simplemente dijo que desconocía la clausura y que nunca habían visto ninguno de ellos, ni quién los retiró, ni cómo los pusieron, absolutamente nada negaba. Escuchemos esta expresión, que diría yo, vaya, si no se dio cuenta, fue porque no vio en ese momento las redes sociales. Escuchemos a Luis Navarro, supuesto empleado de la empresa del centro de verificación.
Fede, cuando yo llegué, no me di cuenta de ninguno de ellos, discúlpame. Sí, o sea, yo no te sabría decir. O sea, yo la verdad soy encargado, solamente, miren, solamente vengo, los recibo con todo el gusto del mundo, hacemos el proceso, lo único que me están pidiendo a mí es que tengamos aquí a la asesoría legal, al notario y es todo, sin ningún problema.
¿Asumirían entonces que los sellos de clausura fueron retirados por un externo, no alguien que pertenece a este verificentro?
No sé ni de qué sellos me hablas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Mire, para poner un sello se requiere un procedimiento. Para quitarlo se requiere también otro procedimiento. Pero aquí, evidentemente, no respetan la autoridad municipal, que sería bueno ver en qué fundamentó la clausura. Esta clausura que debió haber sido desde hace mucho tiempo. Pero como ahora era una manifestación, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, ¿el camino son las manifestaciones para que actúen?
Parece que así, de esa manera, es como atiende y responden las autoridades hasta que el ciudadano pues se manifiesta y entonces sí se ponen a trabajar. Porque, digo, podríamos decir, ¿por qué no han actuado entonces contra N cantidad de edificios que están fuera de la así norma? Es. ¿Por qué no han hecho tanta?
¿Saben temas? Que algunos se tienen que demoler. Y
no lo han
ahí
hecho.
La autoridad ha estado quietecita.
El tema
ahí
de la basura o el tema de la contaminación, ¿por qué no han aplicado el reglamento?
Lo que dijo Susana Ramírez ahí en la conferencia es que la ley se tiene que cumplir y se tiene que aplicar. Y le dije, si la ley se debe de cumplir y aplicar, ¿por qué no se ha aplicado la ley de residuos y separación de basura que tiene más de 10 años en un cajón y ahí enfrente de la representante de SEMADET?
Sí, o sea, hay varias irregularidades en esto.
¿Qué pasa?
Pero bueno, al final del día, el sábado por la tarde, se logró la segunda clausura. No sabemos si sea la definitiva, porque bueno, el centro de verificación va a continuar, o al menos así es lo que se pretende. Pero escuchemos a Hortensia Dueñas, la titular de Inspección de Reglamentos, que da detalle acerca de esta segunda clausura.
Procedimiento que establece el reglamento. Al momento que hay una violación, tenemos que volver a hacer un acta, y es lo que estamos haciendo, cumpliendo el procedimiento que nos establece el mismo reglamento.
Y bueno, la clausura quedó bajo el folio DUYMA/SMA-008, entre paréntesis 23, con fecha del 1 de abril de 2023, firmada por la Subdirección del Medio Ambiente, y que bueno, fue también bajo el acta 14042, en el que argumenta, bueno, que la clausura fue por violaciones a los reglamentos municipales vigentes, y obviamente hacen el señalamiento que de quitar los sellos de clausura, pues bueno, están sujetos a sanciones administrativas. Susana.
Gracias, Javier. Y vámonos ya con otro tema, porque arrancan autoridades de los tres órdenes de gobierno el operativo de seguridad de Semana Santa y Pascua en Nayarit. Vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dio el banderazo del operativo de Semana Santa y Pascua 2023, en el que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellos la Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policías Municipales. Navarro Quintero dijo que se espera recibir más de 1 millón de turistas durante este periodo, que dejará una derrama de 4,000 millones de pesos. Por ese motivo, señaló el gobernador, es su obligación garantizar la seguridad de los turistas y con ello seguir siendo el destino más seguro de todo el país. Asimismo, por otra parte, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta comenzaron el sábado un operativo conjunto de Semana Santa y Pascua, por lo cual se reforzará la seguridad en zonas de alta concentración, zonas comerciales y espacios donde se desarrollen distintas festividades. Y es que Bahía de Banderas espera una ocupación del 100% de acuerdo con las autoridades municipales. Mi reporte para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV.
gracias a Javier Santos, y lo propio hicieron en Bahía de Banderas, también en Puerto Vallarta, hubo arranque del operativo de seguridad de Semana Santa y Pascua. Enrique Telles nos tiene el reporte.
Con el arranque oficial del operativo Semana Santa y Pascua 2023, realizado este sábado por autoridades de los tres niveles de gobierno, la zona metropolitana está lista para recibir a los turistas que en este periodo vacacional estarán arribando a la región, así como a las familias que aquí habitan, para que disfruten unos días de asueto en calma y con la tranquilidad de que se está trabajando fuertemente por su seguridad. Este operativo tiene como eje principal la planeación y supervisión de actividades religiosas y recreativas que conforman este periodo vacacional, sosteniendo como fin prioritario la seguridad de los habitantes y visitantes a este destino turístico, para que este no solo impacte por su belleza, sino también por su armonía, limpieza y seguridad. En su mensaje, el profe Michel recordó que en el periodo vacacional una gran cantidad de familias viajan de diversos estados para disfrutar las bondades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, nuestro hermano municipio. Cito, «Debemos cuidar la seguridad de quienes nos visitan, porque nuestro destino es primer lugar estatal en seguridad y de los primeros a nivel nacional. Por eso tenemos mucho turismo e inversionistas que creen en Puerto Vallarta, porque saben que sus bienes están seguros», comentó. Ricardo Sánchez Benúmen, coordinador general estratégico de seguridad del gobierno del estado de Jalisco, destacó que Puerto Vallarta es un destino turístico por excelencia y el punto internacional más importante que tiene Jalisco, uno de los puntos turísticos más grandes, relevantes e importantes a nivel nacional. Cito, «Cada que pensamos en Vallarta debemos tener eso en mente para garantizar que se mantenga de esa manera. Debemos cuidar a todas y todos los turistas que nos visitan año con año. Para darnos una idea del tamaño del compromiso que vamos a tener durante esta temporada, solamente en Jalisco vamos a recibir más de 2,5 millones de turistas», comentó Ricardo Sánchez Berumen. Tras ello, varios funcionarios dieron banderazo de inicio al operativo en los carriles laterales sur-norte de la avenida Francisco Medina Asensio, a un costado de la explanada del asta bandera de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, con lo cual vehículos de diferentes dependencias recorrieron esa vialidad. En el inicio de este operativo se contó con la presencia de mandos navales, militares y de la Guardia Nacional, autoridades del sector salud, turístico y dependencias municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como representantes del sector empresarial. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles Nava.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y nos vamos con el siguiente reporte. Déjeme comentarle que en 4 meses entraría ya en operación el nuevo muelle de Boca de Tomatlán. Javier Frías, adelante.
Avanzan las obras de construcción del nuevo muelle de Boca de Tomatlán. Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno.
Se está haciendo ya el hincado de las pilas, ya llevamos coladas 4. Este muelle en no más de 4 meses debe estar ya en operación.
Y a pesar de que estamos ya por entrar al periodo vacacional de Semana Santa, el secretario de Infraestructura y Obra Pública dijo que no por eso las obras deben apurarse, pues el objetivo es que quede el muelle en óptimas condiciones.
Son trabajos complicados, el trabajar adentro del mar, no es. Preferimos hacerlo como debe de ser y que no después vayamos a lamentar que falle eso.
En tanto se realiza la obra de construcción del nuevo muelle, existe uno provisional, del cual salen los turistas y habitantes de la zona sur de la bahía, y a través de esta se trasladan también todo tipo de víveres y productos para la población y turistas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
En Bahía de Banderas, el Cabildo aprobó crear la Subdirección de Responsabilidades Administrativas. Javier Santos, te escuchamos.
Aprobaron el dictamen para crear la Subdirección de Responsabilidades Administrativas con el fin de respetar los principios de imparcialidad y evitar que el Contralor actúe en acciones del municipio como juez y parte. El dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos contempla reformar los artículos 56, 59 y 99 del Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas. Habla la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, quien dijo que el reglamento municipal se actualiza y armoniza con otras disposiciones.
Externo mi apoyo total al dictamen que hoy nos presentan aquí en el Pleno del Ayuntamiento y quiero reconocer y considerar que no ha sido una tarea fácil. Tenemos mucho por hacer en nuestro reglamento municipal, pero bueno, pues hoy estamos aquí actualizando nuestro reglamento y armonizando la misma con otras disposiciones.
La presidenta municipal reconoció que la propuesta fue del edil Antonio Plácido y señaló que la misma se hizo a conciencia. Con ello se evita que el contralor actúe como juez y parte, reconoció el edil, a quien escuchamos ahora.
El dictamen contempla el objeto de crear la subdirección de responsabilidades administrativas para respetar los principios de imparcialidad y evitar que sea considerado el contralor municipal como juez y parte. También celebro la atención puntual al realizar rectificaciones en el reglamento, principalmente en la denominación y así como en las atribuciones a las autoridades investigadoras.
El punto fue aprobado con 13 votos a favor y 2 abstenciones de las ediles Carmen de León y Emilia Jiménez. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y justamente también en Cabildo, déjeme comentarle que los regidores de Bahía de Banderas también aprobaron el reglamento para juzgados cívicos. De nueva cuenta, Javier Santos.
Los juzgados cívicos ya cuentan con un reglamento municipal. El Pleno del Cabildo lo aprobó este viernes para los juzgados cívicos que desde el 7 de marzo comenzaron a operar en Bahía de Banderas. Hasta antes operaba con el reglamento estatal que existe en Nayarit. Escuchemos a la presidenta municipal Mirta Villarrazo Amaya hablar al respecto.
Como lo vivimos en el pasado 17 de febrero, si no más recuerdo, la justicia cívica es un hecho histórico para nuestro estado, pero sobre todo para el municipio de Bahía de Banderas, siendo nosotros el quinto municipio que tiene un juzgado cívico, algo muy importante, un crecimiento que se ha dado en la población y que era muy necesario para el bien de la ciudadanía.
La alcaldesa señaló que la población ha visto con buenos ojos la apertura de estos juzgados, cuyas oficinas se ubican en Bucería. Por su parte, la edil Nadia Paniagua dio a conocer la importancia del reglamento de los juzgados cívicos en Bahía de Banderas.
La justicia cívica es un componente fundamental para la implementación del modelo nacional de policía, pues permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que estos escalen y facilita su resolución pacífica.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bien, finalmente el gobierno municipal de Puerto Vallarta licitó la adquisición de 10 camiones recolectores de basura. Javier Frías, te escuchamos.
El alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez dio a conocer que se encuentra en proceso de licitación la adquisición de 10 camiones recolectores de basura para poder redoblar el servicio de limpia en la ciudad. Lo anterior, ante la exigencia de los vallartenses, quienes consideran que el sistema de recolección ha sido rebasado.
Ya se aprobó precisamente el comprar más camiones recolectores de basura. Ya se están licitando 10 camiones más para tener precisamente o dar mejor servicio.
En los últimos 3 años, la generación de basura pasó de 300 a 500 toneladas diarias en Puerto Vallarta y durante los periodos vacacionales superan las 600, de ahí la necesidad de un mayor número de camiones recolectores, además de una buena campaña de concientización para que los ciudadanos saquen la basura al momento de que pasan las unidades y no antes o después. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y vamos con esta nota que nos ha preparado Enrique Telles, porque un hombre perdió la vida al caer del puente de San Sebastián del Oeste.
Un hombre perdió la vida luego de caer de un puente en el municipio de San Sebastián del Oeste. De acuerdo con datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el sábado se recibió un reporte de una persona que aparentemente se lanzó del puente El Progreso, en la localidad La Estancia de Landeros, municipio de San Sebastián del Oeste. Tras el reporte, el personal de las comandancias de Puerto Vallarta y Talpa de Allende acudieron a atender la emergencia. El hombre, de una edad de entre 35 y 40 años, cayó a una distancia aproximada de 170 metros, perdiendo la vida en el sitio. El personal de rescate, en coordinación con autoridades locales, realizaron la extracción del cuerpo, mismo que no contaba con ningún documento de identificación y que fue entregado a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Y de esta manera, amigos del auditorio, concluimos este espacio informativo. Agradecemos el favor de su atención y desde luego lo invitamos a que se quede en compañía de la programación que tenemos para usted en el Expreso de las 10 a continuación, y comentarle que por esta semana no vamos a tener Todas las Voces Cuentan. Vamos a estar con música especial que ya ha preparado nuestro compañero Jonathan Ríos. Oye, Jonathan, estuviste en el concierto de Il Bolo. ¿Qué te pareció? A ver, me trajo mi disco, me trajo mi taza de Il Bolo porque sabe que me encanta.
Pues el concierto estuvo, la neta, muy padre. Estuvo, fue impresionante ver toda la orquesta junto con los artistas. Y algo que me llamó la atención, que si mal no me equivoco, no sé si recuerdas a Daniel Oliveros, que estuvo, creo, al frente de la OEPB, o estuvo trabajando con la OEPB. Él estuvo, de hecho, como músico en los conciertos con Il Bolo, y fue donde dije, no inventes, qué padre que se les dé oportunidades también a músicos mexicanos de poder participar con ellos. Todo el show fue una gozadera, la verdad, tanto para la gente asistente como también se vio que ellos estaban...
Se llenó, ¿verdad?
Sí.
Se llenó, mucha gente no conoce Il Bolo, ese trío italiano de jóvenes que empezaron cantando ópera, pero... yo estoy segura que uno de los que los orientó fue Plácido Domingo, que ahora parece ser que los está como promoviendo en México y todo esto. Pero los invitamos para que de 11 a 12 esté escuchando usted un especial que tenemos de Il Bolo, que ha preparado nuestro compañero Jonathan Ríos. Muchas gracias, muy buen día. En controles técnicos, Jonathan Ríos. En la transmisión de redes sociales, Daniel Valencia, gracias. En el streaming, gracias, Javier Frías. Y desde luego a José Isabel Gómez, el ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.